Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es. Hoy, diario de expedición desde el Valle del Kumbo, en Nepal, rumbo al campo base del Everest, donde Alex Chicón espera alcanzar su cima sin oxígeno y de modo express. Tras 3 días en Kathmandú, hemos comenzado el proceso de aclimatación en uno de los trekkings más bellos del planeta, el que recorre este valle glaciar y el que tenemos para nosotros solos, por la ausencia total de turismo. Os contaré cómo ha sido el vuelo a Lukla, los primeros 23 kilómetros hasta Nanche Basar, la capital del pueblo Sherpa, cómo ha sido la entrada al Parque Natural de Sagarmanta y las espectaculares vistas a los principales picos del Himalaya. Hoy en Piedra de Toque, diario de expedición desde Periche a 4.200 metros de altitud, a las sombras de la Mada Blanca. Los días de Kathmandú han sido una gozada. Los diferentes almas de la capital de Nepal se palpan en cada calle, en cada esquina, en cada templo dedicado al budismo, hinduismo, y en el que todos conviven de la misma manera que lo hacen después en sus calles, los coches, con las motos, los comerciantes. Ahora que se cumplen 6 años del terremoto que asoló la ciudad y en pleno brote de coronavirus, con las fronteras con China e India a punto de cerrar, Kathmandú nos ha mostrado su rostro más resiliente, en espera de que en algún momento regrese la normalidad. Miquel Leizaga nos contaba así su balance personal tras 3 décadas en la capital de Nepal, Kathmandú.
Yo me encontré con el paraíso. Dicen que el paraíso no existe, pero viniendo de India esto era lo más parecido. O sea, tú imagínate en el Kathmandú de 1993, sin coches, todo, eran bicis de pedales que te movían por la ciudad. Había 4 autorisocks de estos que eran de gas, pero bueno, la gente súper natural, una ciudad súper acogedora, la gente tranquila y pues eso, todo muy, muy, muy barato. Y incluso ya te digo, no había telefonía móvil, no había frigoríficos, no había apenas televisiones, o sea, esto era un pequeño paraíso.
Claro, no sé cuánto queda ya de eso. Hablamos ya, ¿no?, de muchos millones de personas viviendo en torno a la periferia ya de lo que es Kathmandú.
Sí, ya hablamos de casi 5 millones de personas entre Kathmandú y alrededores.
Tras Kathmandú, lo dicho, rumbo a Lukla para caminar la primera etapa del trekking de aclimatación. Así nos presentaba Alex cómo iba a ser el día en el que arrancaba el trekking.
Nos encontramos ahora mismo en el aeropuerto doméstico de Kathmandú, junto a puerta de embarque, de salida hacia el Parque Nacional de Sagarmata, hacia la zona del Kumbu. Hay otros accesos, evidentemente, que son por carretera y te evitas el llegar a Lukla en avioneta, pero bueno, pues contando con el poco tiempo, bueno, no poco tiempo, ¿no?, pero vamos, con el tiempo bien, pero evidentemente pues le quitas 20 horas por carretera y luego son 4 días más caminando. Entonces hemos decidido salir desde aquí, como habitualmente lo solemos hacer, y hoy la intención es eso, llegar a Lukla. Y estaremos a unos 2.800 metros, desayunaremos allí algo porque hemos madrugado bastante y desde Lukla caminaremos eso, 20-21 kilómetros hasta Nanche Basar. El trayecto discurre por el río Dudhkosi, que significa en la traducción al castellano río de leche. Dud significa leche, Kosi es río. En 4 ocasiones, si no me equivoco, hay puentes tibetanos que hay que ir cruzando el río, 3-4. El camino desde Lukla a Pakdin va sin bajada hasta los 2.600 metros para ir ya ganando altura hasta los 3.400 metros. Está dando una cuestita así de unos 300 metros desde el último atraviese del río a Nanche Basar. Justo cuando se cruza el último puente hay un pinar, y desde ese pinar es donde se ve por primera vez también el Everest y la vertiente sur del Lhotse y Nutse, ¿no? Y la verdad que hace ilusión, está muy muy bonito. Y ya en Nanche pues pasaremos la noche y mañana continuamos ya caminando. Esto es más o menos lo que vamos a hacer así en grosso modo las siguientes horas.
El aterrizaje es espectacular y por delante 5 etapas hasta llegar al campo base, por una ruta que ha sido testigo de la historia de la exploración del siglo XIX-XX. Así vibraba Kiko Betelu, montañero, médico y escritor, cuando le preguntaba qué suponía caminar por aquí.
Es parte importantísima de la historia del alpinismo, una montaña altísima que casi se sale de la atmósfera, con muchos ascensos con oxígeno, pocos ascensos sin oxígeno, que todo hay que decirlo, y con las historias para su conquista, que bueno, han llenado libros maravillosos, y entre las que están, pues alguna de las historias más bellas, yo diría, fíjate, no solo del alpinismo, sino de la aventura del ser humano. Claro, desde que se sabe aproximadamente a mediados del siglo XIX, que es la montaña más alta del mundo, pues empiezan a principios del 20 expediciones para intentar su conquista, expediciones que de algunas de ellas han quedado verdaderas reliquias de libros, expediciones que en los años 20, en los años 30, por lo menos 8 o 10 expediciones potentes que no consiguen la cumbre. Luego viene el periodo, lógicamente, de parón de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí ya la conquista por Ed Hillary y Tenzing Norgay en la expedición inglesa de 1953.
Para Juanra Madariaga, el primer tramo también es el más espectacular.
Es curioso, desde Luca empiezas a bajar, tienes que descender hasta Pakding, que es el río donde llegas al Kosi, y ahí es donde empiezas realmente a ascender. Ya hacia, digamos que el primer tramo es tranquilo hasta que llegas a Nanche Bazar. Las cuestas terribles están Nanche, que ya está a 3.400 metros, es la capital, digamos, de los Sherpas. Hay un día muy bonito que es muy interesante, que igual coincidiera, es que es el miércoles, que es el día del mercado, donde todos los Sherpas de los pueblos de alrededor pues suben a Nanche a ofrecer sus productos, muchos de ellos traídos de contrabando de Tíbet, y bueno, pues hay un jolgorio y un colorido precioso. Desde Nanche ya entramos en el valle de Solokumbu y ya llegas hacia Tiamboche, Pamboche, Irimboche, y a su vez hasta Lobuche. Ya son días ya en los que el caminar se va, digamos, deteniendo un poco, ¿no? Ya la velocidad que tenías al principio y las ganas de andar empieza a disminuir, porque la falta de oxígeno empieza a notarse. Ya está sobre los 4.500, igual un pequeño dolor de cabeza. Es interesante subir algunas cumbres que hay por ahí adyacentes, sobre los 5.000 metros, para coger un poquito de altura. Y una vez que llegas a Lobuche, llegamos al altiplano, es un cambio de los valles verdes. De repente en Lobuche todo es muchísimo más seco, y es casi una zona como altiplana, ¿no? Que ya poco a poco llegas hasta el glaciar, hasta el extremo, digamos, del glaciar de Solokumbu, para dar acceso a Gorasek, que es el único lugar habitable, el lugar habitable más cercano al campo base.
La segunda etapa, tras un tramo en helicóptero, ha sido llegar hasta aquí, a Pericha, 4.200 metros, donde ya se nota la altitud, y sobre todo se nota en la cabeza, que pesa, que duele, que cuesta respirar, que hay que cerrar un poco los ojos para poder caminar, y en la que vamos a pasar 24, incluso 48 horas, hasta que nuestro cuerpo se adecue un poco y nos permita caminar un poco más, a falta de 2 días de llegar al campo base. Es que nos queda por delante 2 etapas que vamos a hacer, ¿no? Lukla Namche, Namche Periche. Y aquí estamos. 2 etapas del campo base level. ¿Dónde estamos y qué nos queda por delante?
Bueno, estamos ahora mismo en Periche y son unos 4.240 metros. Es un valle precioso, pero también es duro. Es un valle perro, como ves, que siempre está soplando al viento. No puedes estar fuera tranquilamente. Siempre que estamos aquí es como duro y desolador a su vez, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Tenemos el Tabotze, aquí nos queda a nuestra izquierda, el Cholatze, el Amadablan, vemos el Tsoyo al fondo, el Pokalde. Es una maravilla de lugar. Y bueno, pues mañana la intención es ir a Lobuche, igual Lobuche a campo base. A ver cómo estamos, no hay prisa y bueno, ver la situación también cómo está, ¿no? Hay muchos rumores, la gente habla mucho, pero bueno, no se sabe de a qué es lo que hay que atenerse o a qué es lo que hay que hacer caso. Pero evidentemente, como siempre, ¿no? Con mucha cautela y con muchísimo cuidado.
Pues así es, ¿no? Aquí estamos, no solo aclimatándonos a la altura, sino también a la actualidad. Nos van llegando noticias, pero sabemos que Nepal es un país con muchas necesidades y lo que nos toca a nosotros es ser prudentes y a ti en especial, ¿no? Prepararte también psicológicamente a que en el campo base pues haya que estar nosotros juntos haciendo un poco grupo burbuja.
Sí, así de claro, ¿no? Por eso hemos traído nuestras tiendas y demás. A ver qué es lo que nos encontramos arriba. Y bueno, va a ser todo un aprendizaje nuevo, ¿no? Porque desde el año 2013 que no estoy en la primavera aquí, dice que hay récord de permisos y demás. Y por tanto es eso. Tampoco me gustaría adelantar cosas. Quiero decir que según nos vayamos encontrando, nos iremos enfrentando a ellas, ¿no? Siempre un poquito con vista, ¿no? Con una percepción exacta de lo que nos podemos encontrar y sobre todo. Con una sonrisa y disfrutando cada momento, teniendo presente la situación tan incómoda y tan dura y tan delicada que sufre, por ejemplo, el país vecino como India, 350.000 contagios diarios, por lo que nos han dicho, un montón de fallecidos, y al igual que India, en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, un poquito la cara y la cruz, ¿no? Dices, ostras, es que estás tú aquí en un sitio idílico, etc., y en otro lado se está muriendo la gente, ¿no? Sigo insistiendo, lo repito muchísimas veces, es que desde que el ser humano existe no hemos sido capaces de construir un mundo justo, seguimos destruyendo, y ese es el motivo de los que unos tenemos las oportunidades y mientras tanto otros no tienen esas mismas oportunidades.
Pues sí, muchos sentimientos encontrados, ¿no? Es que regresar aquí al techo del mundo, un escenario que más ha sido testigo, ¿no? De grandes gestas, ¿no? En busca de la exploración y que ahora también, pues es un lugar donde, pues no sé, pues igual hay más turismo, ¿no? Que otra cosa.
Sí, pero como ves, tú mismo estás viendo, estamos aquí en Peritze, en el Edelweiss Lodge de LACBA, buen amigo, por cierto, y estamos solos, llevamos 2 días solos. Bueno, miento, estamos con David Gottler, compañero de expedición de Kilian Jornet, un buen amigo con el cual hemos compartido pues muchas expediciones juntos y muchas aventuras juntos y me sorprende, ¿no? Me decía, ¿te acuerdas la última vez que estuvimos aquí? ¿No? Y bueno, pues al final es un sitio bonito, ¿no? Hay que tener presente lo que está sucediendo para saber de verdad la situación actual, pero también es un, como tú decías, Iñaki, un lugar donde ese reencuentro de sensaciones, de sentimientos, pues aquí mismo la primera que estuve en el año 2004, recuerdo perfectamente, ¿no?, al lago, a la vera del fuego ese, y al igual que otros muchos momentos, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Se habla de mucha masificación, pero luego, desde luego, no hemos visto gente. Hemos visto, a mí se me ha hecho curioso, ¿no? Hemos visto grupos fuertes, pero casi todos del este. Aparecían como ucranianos, rusos, o búlgaros de países de Europa del Este, en grupos así más fuertes, y luego muy, muy, muy pocos turistas en grupos de A2 o de una persona. Y eso es una pena, ¿no? Hablábamos hoy mismo, conversábamos con LACBA y LACBA me dice, jo, ya llevamos 2 temporadas con 0 turistas, 2 enteras, y está bueno, al menos tenemos algo, ¿no? Al menos, ¿no? Esa lamentación, ¿no? Cuando han hecho sus inversiones, cuando han mejorado, cuando todo es mucho más caro. Pero bueno, esto es una pandemia que no solo afecta y está haciendo daño a lugares como estos, sino que también no tenemos que olvidarnos que en nuestras casas, en nuestra tierra también las cosas están muy difíciles y es una pandemia global, ¿no? Que nos debería hacer pensar como civilización y aprender pues de todo esto y seguir mejorando, ¿no? Cuidar un poquito más el medio ambiente y trasladar igual, pues bueno, pues yo creo que un mensaje positivo también, ¿no?
Pues sí, toca salir de esta todos juntos. Alex, ¿cómo has visto a tu expedición? ¿Cómo nos ves, a Sendoa y a mí? ¿Cómo nos has visto estas etapas? ¿Estamos aclimatando bien? ¿Estamos apoyándote? ¿Te sientes fuerte y pulsado? ¿O qué pasa?
Bien, yo creo que estamos viendo muy bien, está saliendo todo muy bien. Es verdad que hemos subido en 2 días hasta aquí, cuando normalmente pues son 4 días lo que se tarda, ¿no? La media, ¿no? Luego hay gente que te puede sorprender, te viene el día hasta aquí, pero bueno, pues han sido 2 días y hasta Nantes, pues que son 3.400 metros y 4.240, estáis un poquito así, que es normal con ese dolor de cabeza y estáis saturando bastante bien, ¿no? Yo creo que por encima de los 80 y un pulso, una frecuencia alta, un poquito elevada, ¿no? Que puedes pensar que es elevada, por encima de 100 pulsaciones por minuto. Pero es normal porque el cuerpo se está aclimatando, ¿no? No os comparéis conmigo, ¿no? Que yo a veces hasta me asusto, ¿no? Os decía esta mañana, ¿no? Estoy ahí en los 50 escasos pasados y es normal, al final el cuerpo lo tienes hecho y es bonito, ¿no? La sensación de todos.
Y aquí termina el diario de expedición de hoy. Nos podéis seguir en mis redes personales, así como en iVoox, Spotify, Google Podcast y Pianetoque.es. Todos los martes también entraré en Boulevard de Radio Euskadi y los domingos en Aventureros de Radio Vitoria. Gracias, Trango Wall, por el apoyo. Sed muy felices. Casi Dalí. Agur.
Fasi dai na kahin pani aha aha.